Buenos días, José.
Buenos días, Raquel.
¿Qué tal has pasado la semana?
Bien, bien, bien. Bueno, bien, con un catarro, pero bien.
Bueno, sí, hay que decirlo que hemos postergado un poco el encuentro radiofónico de la semana, pero estamos aquí.
Yo te he echado de menos.
Yo a ti no.
No, ya. Me imaginaba.
No, hombre, no es por ser dura, es broma. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana?
Pues bueno, antes que nada, la semana pasada se nos olvidó comentar lo obvio y lo evidente para todos que nos hayan escuchado. Y es que el director Isaac no va a estar con nosotros esta sección. No podemos grabar con los demás compañeros.
Por problemas de horario.
Sí, muy a nuestro pesar. Y bueno, pues hablamos con Isaac y comentó que no había ningún problema, que podíamos grabar nosotros siempre y cuando supiésemos hacerlo bien. Y bueno, después de haber quemado los ordenadores ya le hemos cogido el punto a esto.
Poco a poco solucionando problemas técnicos.
Y pues empezamos ya.
Sí, empezamos. Ya. Como siempre, ya sabéis que nuestra estructura del programa es muy fija. Empezamos por comentar un poco las noticias que han salido esta semana, ¿no? Las más relevantes. José, ¿qué me cuentas?
¿Qué te cuento? Pues es una noticia doble en realidad. Tom Hardy en Batman 3 y Rhys Ifans en Spider-Man 4. Tom Hardy, al que me imagino que a algunos por el nombre no les sonará, pero que se está labrando ya un nombre en el cine, salía en Origen en la última de Christopher Nolan, o Christian Nolan, como dirías tú. Ha salido, tiene pendiente el estreno en España de Bronson, una peli en la que hace de un luchador, por la que ha recibido muy buenas críticas. De hecho, este hombre yo lo vi en Rock and Roll, la penúltima, después de Sherlock Holmes, de Guy Ritchie, y no estaba tan cuadrado. Lo que pasa es que se puso así por exigencias de su personaje en Bronson. Y bueno, es un actor que yo creo que es el típico roba escenas, que tiene bastante presencia en pantalla, bastante carisma, y de hecho en Origen sucedía así. Y bueno, pues en Batman 3 no se sabe todavía de qué personaje va a interpretar. No sabemos si va a ser un aliado del hombre murciélago o va a ser un enemigo. Le pega ser un enemigo por el tema del carisma y porque siempre tienen que tener dos héroes su contrapunto. Pero no sabemos todavía, en fin, el personaje que va a interpretar. Se habla de Enigma, de Killer Croc, que es un hombre cocodrilo enorme de grande, o sea que le pegaría bastante bien. Y a esperar, a ver, que lo mejor de todo es que, en fin, que va a haber Batman 3 y que la va a dirigir Christopher Nolan, que lo anunció hace no mucho en su blog. Y el otro nombre es el de Rhys Ifans, el amigo gamberro y un tanto raro de Hugh Grant en Notting Hill, que va a ser el villano en la próxima de Spider-Man 4, que por cierto, va a protagonizar Andrew Garfield, que es uno de los actores de la red social. Uh-huh. Luego hablaremos un poquito de ella. En este caso, como he dicho, sí que sabemos que va a ser el villano, lo único que tampoco sabemos qué villano va a ser. Se habla de que puede ser el Lagarto, lo cual le pega también bastante por su físico. Y bueno, pues a esperar, a ver. Uh-huh. Ya sé que es una noticia un poco de... O sea, son confirmaciones de actores, pero no sabemos todavía los personajes. Pero como son dos pelis que a mí personalmente me gustan bastante y creo que son dos películas además que tienen bastante seguidores, pues estaba bien comentarlas.
Claro que sí. Bueno, ya está en internet el tráiler de True Gift, el nuevo film de los hermanos Coen. Esta película va a ser un remake de John Wayne, que se llamó Valor de Ley, que fue por la que ganó su único Oscar. El argumento trata sobre, vamos, es un western, sobre un veterano sheriff que debe ayudar a una joven huérfana a encontrar el asesino de su padre. Vamos, es el mismo argumento de Valor de Ley, por algo es el remake, pero bueno, supongo que los hermanos Coen le darán su punto.
Sí, su toque siempre distinguidor, ¿no? Que suelen dar a todas sus películas.
Sí, y bueno, es la nueva adaptación de la novela de Charles Portis y cuenta con un reparto de lujo. Encontramos que entre los nombres que participan son Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin y la actriz que hace de niña, que es Hailee Steinfeld, que bueno, yo por lo que vi en el tráiler se ve que se desenvuelve bien entre las cámaras, que esto de rodar con niños siempre parece algo muy complicado, ¿no?
Y a veces daría para hablar un programa entero a veces, desde luego que sí. Hay bastantes anécdotas con niños en rodajes de películas. Bueno, y por último, como siempre, ¿no? Digo como siempre porque parece que se va a convertir en una nota ya predominante.
Es ley de vida.
Hablar, exactamente, o sea, es ley de vida. Del fallecimiento, en este caso, de Manuel Alexandre. Falleció el pasado 12 de octubre a los 92 años, o sea que sí. Con todo, aunque es una pérdida parecida, hay que decir que ya el hombre cumplió su ciclo vital.
Sí.
Y bueno, pues víctima de un cáncer que combatió hasta el final. ¿Qué decir de él? Que debutó en los 40, tanto en el teatro como en el cine, con la mítica Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga, con el que repitió además en títulos memorables tales como Plácido, El Verdugo o Todos a la Cárcel. Uh-huh. Y bueno, colaboró con muchos otros directores, con Bardem hizo Calle Mayor, con José Luis Cuerda Sin el Cielo como en la Tierra. Siempre se caracterizó por ser un secundario de lujo, ¿no? Lo que solemos decir, que no tuvo papeles protagónicos, pero siempre era un secundario que engrandecía la película y la enriquecía.
Sí, además es un rostro que yo creo que hasta gente de mi generación, vamos, de...
Ha estado haciendo cine hasta prácticamente el final.
De los 80-90 es un rostro que conocemos, porque yo, vamos...
Es además un poco de la época de estos grandes actores del cine español, de claro. Fernando Fernán Gómez, de sí. José Luis López Vázquez, y bueno, se le va a echar de menos.
Claro que sí. Bueno, pasamos ya a comentarlos.
Cambiamos
de tono trágico. Y bueno, los estrenos de la semana.
Bueno, no abandonamos de todo el tono trágico, porque tenemos que empezar con Didi Hollywood.
Qué irónico eres, José.
Ya ves.
Didi Hollywood. Es que esto se merece un tono diferente.
Sí, deberíamos hacerlo en plan coña, ¿no?
Es que no nos pagan por ser objetivos. Como no nos pagan, bueno, digo
no,
yo que podemos decir
no
lo que queramos.
No nos pagan nada,
¿no?
O sea que sí. Bueno, pues eso, la última película de Vigas Luna, 4 años después de Yo soy la Juani. Yo no soy la Juani, ¿eh?
No, comentábamos José y yo que ninguno de los dos ha visto Yo soy la Juani, ¿verdad?
Pues
yo
no, porque...
he preguntado, digo, porque vamos, no...
He visto algunas pelis de Vigas Luna, como ya las míticas, ¿no? Jamón. Y alguna de estas, pero...
Con Penélope Cruz y Bardem ahí.
Y Jordi Moyá, salían los tres, además, sí. Pero pues eso, pues no hemos visto su anterior trabajo, tampoco hemos visto esta, tampoco vamos a verla.
En todo caso, me voy a callar.
No, di, habla esto. Aquí
no, que libertad. Iba a decir, bueno, en todo caso en DVD, ¿no? No voy a decir en el ARE, que quedó muy mal.
Yo no malgasto ni el tiempo del ARE para descargarla, en fin.
Bueno, pero vamos a ser respetuosos con los oyentes, puede que haya alguno al
bueno,
que le interese.
Bien, sí.
¿Qué nos cuenta Didi Hollywood? Pues nos cuenta la historia de una actriz, que es Elsa Pataky, que yo personalmente es que... Me podréis decir que igual es envidia o algo así, pero es que le tengo bastante tirria a esta
mujer.
¿Por
qué le tendrías que tener envidia?
No sé, como siempre la ponen de guapérrima y de pues chica monísima.
Tú también eres guapérrima, como
sí,
dirías tú, así que tampoco
seguro.
Tienes por qué tener... Por cierto, quiero pedir perdón por la voz esta de perro que tengo. Es que estoy, como he dicho antes, estoy con el catarro y todavía estoy.
No pidas perdón, José. No
así que,
bien.
Bueno...
Gajes del oficio.
Tengo... Así se equilibra un poco mi voz con la tuya.
Es que tengo que decir que recibo bastantes críticas, pero bueno.
Nada, infundadas todas.
¿Qué nos cuenta Didi Hollywood? Pues la vida de Diana... ¿Diana?
Díaz.
Díaz, eso.
De ahí lo de Didi, ¿no?
Didi.
Le ponen...
Estaba buscando el apellido, así que no lo recordaba. Bueno... Diana Díaz es Elsa Pataky, que es una camarera que trabaja de noche en una discoteca y está harta de su dura vida porque ella quiere ser estrella de Hollywood. Entonces se marcha primero a Miami, allí conoce al que va a ser su
Alejandro
novio.
Sanz.
No, Alejandro Sanz, pero conoce a Robert, que es un sí. ayudante de dirección mexicano que, bueno, pues que se enamora perdidamente de ella, ¿no?
Sí.
Y conoce también a Nora.
Con un cierto parecido, a mí, bueno, más que parecido, a mí me recuerda a Brad Pitt.
Sí.
Cuando era en sus años mozos, sí.
Pero...
No digo que se parezca, pero me tiene un aire. Luego,
me fijaré con más atención. Bueno, como decía, en Miami conoce a Robert y a Nora, que es una cantante con la que entabla mucha amistad, y los tres se van a perseguir el sueño americano a Los Ángeles y intentan, pues eso, ser estrellas de cine. ¿Qué le pasa a Didi? Pues que allí cambia totalmente su vida y se nos cuenta un poco cómo... Pues,
el alto precio que hay que pagar, ¿no?
Eso, exacto.
Para conquistar Hollywood,
pues
vamos,
que...
para hacerse notar.
Sí, se convierte en una víctima, ¿no? Una víctima de agentes, productores, en fin, toda esta vida dura de...
Dicen que hay un cierto paralelismo entre entre su personaje y ella misma.
Creo que esto está un poco sacado de,
bueno,
de
pero,
contexto,
a ver,
¿no?
Aunque sea un poco esto rosa, teñir de rosa la sección, es verdad que esta mujer es más famosa por los noviazgos que ha tenido,
sí,
que por los papeles,
sí,
que ha interpretado. Salvando las distancias, que son enormes, porque Penélope Cruz sí es una actriz. Me recuerdo un poco también a los primeros años de Penélope Cruz,
sí,
en,
y también,
que se hablaba más de sus noviazgos, pues yo qué sé, con Tom Cruise, con Matthew McConaughey, etcétera, que por los papeles que interpretaba.
Trabajo.
De hecho, hasta que no volvió a colaborar con su buen amigo Almodóvar, pues no se la tomaba en serio como actriz.
Y también han comparado un poco la película a La vida de Paz Vega, he leído por ahí. Pero bueno, Paz Vega no, tampoco es comparable al éxito que tiene Penélope Cruz, ¿no?
Hombre, pero Paz Vega ya está haciendo algunas
está
cosas.
Está haciéndose un huequillo.
Hizo,
sí,
una con Morgan Freeman, la de, no sé cómo es el título ahora en... Bueno, no sé cómo es el título, ni en inglés ni en castellano, la verdad, pero uh-huh, es una peli bastante curiosa. Creo que es 10 ítems, 10 ítems or less, o algo así, me parece que se titulaba. Era una peli muy sencilla en la que Morgan Freeman además,
sí,
hacía de sí mismo.
En español, Dame 10 razones, sí.
Exacto, es que lo ves, como cambian el título, al final acaba uno un poco trastornado con estas cosas.
Uh-huh.
Pero bueno, que en fin, a los que les interese ver a señorita Pataki, pues tienen, en fin, una oportunidad para hacerlo.
Sí, que yo creo que a pesar de que a nosotros no nos guste, cuenta con muchos seguidores. ¿Qué más estrenos?
El siguiente estreno es La otra hija, no la... como en el caso anterior, no la destacamos precisamente por su calidad, aunque no la hemos visto, sí por lo que hemos podido leer y oír sobre ella, sino por ser el debut en la dirección de un español en Hollywood, Luis Verdejo,
sí,
conocido cortometrajista, perdón, y guionista de REC.
De la saga REC, sí.
Y bueno, cuenta con Kevin Costner e Ivana Vaquero, que por cierto la vi recientemente porque esta peli tiene un par de años, ha tenido bastantes problemas de distribución.
Que es
y
la
está
niña de Laberinto del Fauno.
Está cambiadísima, está hecha ya una mujer.
Sí.
Dentro de sus,
claro,
dos años que tiene.
Es que
pero...
dos años en esas edades,
sí,
es mucho.
Son cuatro respecto al Laberinto, así que es bastante. La película en sí, pues nos habla de un padre que tras su divorcio se lleva a sus dos hijos a un sitio apartado, a una casita apartada, que está cerca de un túmulo funerario. Por la noche se supone que empiezan a oír cosas extrañas. La hija que interpreta a Ivana Vaquero se acerca a ese túmulo y empieza a cambiar.
Lo que mosquea al padre.
Lo que mosquea
Parece
al padre.
Parece el típico argumento de peli de miedo mala.
Sí, de
¿no?
hecho el propio Verdejo le preguntaban y decían, es el típico padre que se va con sus dos hijos después de divorciarse, la hija está cabreada con él, luego va a este sitio y se empieza a cambiar. Y digo, yo estaba pensando que será la adolescencia, pero bueno, si tú dices que es el túmulo funerario, pues será el túmulo funerario.
Hay que decir que en Sitges la han calificado como, vamos,
sí,
mala.
Regulera, yo creo,
sí,
que lo más destacado
no ha tenido mucho éxito,
es la propia presencia
de Kevin Costner.
De Kevin Costner.
Sí.
Así que para los que quieran un thriller sobrenatural con, entre comillas, sabor español, pues también tienen,
sí,
si les interesa.
Bueno,
aquí
pasamos a la que vamos a comentar la semana que viene,
sí,
muy esperada por los dos.
La que vamos a comentar y que vamos a ver, si tu agenda te lo permite.
Sí, hombre, sí, sabes que sí.
Es que, bueno, esto no vamos a hablar de lo personal, pero es que mi compañera es una chica muy ocupada. Polivalente, multitarea, y entonces yo que soy más vago, pues dispongo de más tiempo, pero en fin, tenemos que sincronizar un
yo
poco.
Es que si no hago muchas cosas no soy yo, ya lo sabes, José.
Ya lo sé, ya. No, de hecho ahora mismo, mientras estamos haciendo el programa de radio, está, no sé qué iba a decir,
es que iba... metiéndose el dedo en la nariz,
sí,
buscando el tesoro.
Digo, no sé qué decir, pero algo.
No, bueno, pues
bueno,
la red
social.
Social, sí, que la va a dirigir, bueno, la ha dirigido, perdón, David Fincher. Vamos, un buenísimo director ya...
De los mejores,
sí,
en la actualidad de los mejores, por no decir, me refiero de los, no ya de los, con, o sea, no de los veteranos tipo Martin Scorsese y Spielberg, sino de los directores con menos años, de cuarenta y tantos así, de los mejores.
Por ejemplo, para aquellos que no conozcan, pues Seven, El Club de la Lucha, Benjamin Button, que a ti te gustó mucho, ¿verdad? Recuerdo.
Sí, pero la que más me ha gustado hasta la fecha ha sido Zodiac, por encima de Seven y del Club de la Lucha, que esa película a mí me marcó totalmente.
A mí me encantó, vamos.
Yo cuando la vi dije, ahora voy a hacer un Club de la Lucha. Lo que pasa es que luego me di un rasponazo en el codo,
y
grité
dijiste,
como una
uy,
niña y dije, uy, creo que mejor no.
Qué atrevido.
Qué atrevido.
Bueno... el reparto con el que cuenta este film, Jess Eisenberg. Se me traba la lengua. Justin Timberlake, que a mí me encantaba en mis años mozos como cantante, por cierto.
Y a mí también, sabes que no he abandonado la adolescencia y me sigue gustando.
Sí.
Tiene dos, el segundo disco además está también muy bien.
Y bueno, Andrew Garfield.
Andrew Garfield, que como hemos comentado antes, va a ser el próximo Spider-Man.
Sí.
Bueno, hacen Jesse Eisenberg, que lo hemos visto en Adventureland y en Zombieland. Hace de Mark Zuckerberg, que fue el fundador de Facebook.
Sí, el brillante alumno de Harvard, ¿no?
Exactamente, que concibió la página web donde a mi compañero le gusta subir fotos y vídeos. Bueno. De... Oye, está bien, ¿no? A
mí ¿y vídeos parece... de qué?
Pues en bicicleta y estas cosas, ¿no?
Yo no lo he subido. Hemos dicho que no íbamos a hablar de lo personal.
Es verdad, además precisamente ayer en Días de Cine estaban hablando de la película y Aaron Sorkin, que es el guionista, por cierto, grandísimo guionista, es el encargado de La ala oeste de la Casa Blanca, de la serie.
Uh-huh.
Y ese hombre, si algo sabe hacer, además él mismo lo decía, es, dice, bueno, a mí me contrataron para escribir diálogos con gente dentro de una habitación. Dice, ¿qué es lo que mejor es hacer? O sea, no me pidas que te escriba una escena de acción y tal. Dice, pero diálogos, dice, en eso dicen que se me da bastante bien. Y comentaba, pues eso, que no le gustaba Facebook porque para las nuevas generaciones lo que había supuesto es perder el valor de lo, o sea, lo valioso que es la intimidad, que estaba...
Exacto.
Perdiendo. Parecía que si algo que habías hecho, si no lo compartías,
si no lo
con los
cuentas,
demás,
sí.
Y no lo cuentas, como que no era real. Y él decía
y
que era
cosa,
un error.
Y si nadie te lo comenta, te sientes mal, ¿no?
También, estás out, no estás in, estás out, totalmente. Y comentábamos eso, Jesse Eisenberg haciendo del fundador, Andrew Garfield, que es Eduardo Saveria, amigo íntimo de Zuckerberg, el que aportó el capital inicial para la empresa,
sí.
Y Justin Timberlake, que hace de Sean Parker, que es el fundador de Napster, que fue el primer, exactamente no sé cómo decirlo, sitio web donde se podían descargar música, que tuvo la famosa disputa con el grupo Metallica y demás, y que es el que acerca a Facebook a los inversores de capital de riesgo de Silicon Valley. Y luego, por último, los gemelos, bueno, no sé cómo se pronuncia, Winklevoss o Winklevoss. Sí, con mi letra no vas a entender. Bueno, bien, eso, compañeros de Harvard de Zuckerberg, y que afirmaron que fueron ellos los que tuvieron
crearon
la
idea, ¿no?
Y que
incluso
se la
le
robó.
Pidieron derechos, sí.
Así que, bueno, en todo caso...
Hay que decir que yo pensaba que esta película, cuando vi que se llamaba La Red Social, pues que iba a hacernos reflexionar un poco sobre todo esto de la intimidad, pero se ve que habla un poco más que de eso, de la vida del creador, ¿no?
Del proceso creativo, de todo el proceso que iban a cabo desde que tienen la idea hasta que finalmente la ponen en práctica y todo lo que sucede después.
Y cómo esa idea puede ser tan revolucionaria hasta el punto de que empezó con una persona y ahora no sé la cantidad de perfiles fakes y reales que habrá creado. Vamos. Es algo que, vamos... Muy grande, muy grande.
Muy grande, ¿no? Además, la frase promocional de la película, gran frase, de esas que atraen a la gente, dice eso, no haces 500 millones de amigos sin
ganarte
algunos enemigos.
Sí.
Yo tengo enemigos y no tengo 500 millones de amigos, así que imagínate.
Qué miedo. Bueno, ¿otro estreno?
No, ya, yo creo que ya lo dejamos, porque además vamos un poquito apurados de tiempo.
Bueno, sí.
Así que además lo dejamos alto con la Red Social. Y pasamos ya...
Que comentaremos la semana que viene.
Sí,
y pasamos
a las taquillas.
Vale.
A las taquillas. ¿Compañera?
Bueno, en Estados Unidos ha entrado la primera a la Red Social.
No, se mantiene.
Ah, se mantiene.
Sí, es que lo he escrito mal y no. Lleva, esta semana son 15 millones de un total de 46.
Vale.
Tenemos que quedar un poco antes para desarrollar más estas cosas, ¿no? Y que no haya estos deslices.
Bueno, la segunda está Life as We Know It, la vida como la conocemos sería, ¿no?
Muy bien. La...
Aunque...
No seas tímida, di, habla.
No, habla tú.
Vale, vale.
Que ha recaudado también 14,6...
14,6 millones.
Sí.
La última de Katherine Heigl, la chica rubia de Anatomía de Grey, que abandonó la serie para... darle más importancia a su carrera en el cine, la ponen como bastante floja.
Flojilla.
Tanto la crítica como el público. Tercera posición.
Secretariat.
Que es el nombre de un caballo.
Caballo, ¿no?
Esto solo pueden hacer americanos, hacer sobre una peli sobre un caballo. Con Diane Lane, la actriz de Infiel, la crítica la pone como correcta y el pues el público que votante también parece gustarle.
Y bueno, la quinta está My Soul to Take, que ha recaudado 7 millones. ¿Qué? Y la ponen como mala, ¿no?
Sí, es lo último de Wes Craven, el director de Pesadilla en Elm Street y Las Scream, y dicen que es más de lo mismo, que este hombre ya se repite más que otra cosa y que no aporta absolutamente nada.
Pobrecito, no, me está dando hasta pena.
No, pobrecito, con los niños que tienes. A mí el que me está dando un poquito pena es el señor Cortés con su Buried enterrado, que ha entrado en qué
en
posición?
El número 24, pues muy, eso. Muy, muy abajo.
Dicen que es porque ha sido un estreno limitado, esperando para crear expectación y luego ampliar el número de salas. Pero bueno, eso es algo que está por ver. El caso sí. Es que de momento se estrenó en 24ª posición. O sea,
es que pintaba tan... O sea, la ponían tan bien, de muy solicitada. Vamos.
Y la peli está bien.
Nosotros y está muy bien, ahora la vamos a comentar.
Y está bien.
Sí. Y bueno, pasamos a la taquilla española. En primer puesto está Gru.
¡Gru!
Mi villano favorito. La película
también, también es el mío, también es mi favorito.
Que ha recaudado 2,5 millones. En segunda posición, Wall Street. Con
la continuación, sí, de la que mencionamos la semana pasada.
Sí, de estas dos pelis ya hablamos.
He tenido oportunidad de verla y debo decir que Oliver Stone, cada película que pasa, se vuelve más impersonal. No me ha gustado. O sea, creo que está bien para pasar el rato, pero creo que tenía un caldo de cultivo muy bueno para ser bastante mordaz y bastante irónico.
Sí.
Y con todo el tema de la crisis económica. Y se ha quedado a medio camino, en un quiero y no puedo. Y es una pena porque este hombre ha hecho peliculazas. El otro día, precisamente, cuando estuve, esta semana que he estado malito, estaba en la cama viendo un montón de cine y estuve viendo Nacido el 4 de julio, que es un peliculón, además de esas que demuestra que Tom Cruise, cuando quiere, es muy buen actor. Y viendo, después de haber visto La vi después de haber visto Wall Street, y la comparación es odiosa.
Bueno, en tercer puesto, Saw 6. Que ha recaudado 1,000,000 euros. A pesar de llegar tardía, parece que no le ha venido mal, ¿no?
No, y a pesar de estar recomendada para mayores de 18 años, ¿no?
Sí, sí.
Calificada
sí.
Como cine X.
Ya hablaremos algún día, haremos un especial de películas censuradas, ¿no?
Tenemos que ir anotándonos porque tenemos un montón de especiales
ideas, sí.
Y de ideas para eso, para hacer especiales. Y tenemos que ir luego haciendo tenemos que hacer una criba.
Vale. Nuestra querida Inca Meldiente ha bajado a cuarta posición.
Con 900.000 euros, pero que lleva ya 2 millones recaudados.
Lleva 2 millones, es que...
Lleva más que Buried, por ejemplo, que está en sexta posición,
sexta,
¿no?
Posición
ha caído tres posiciones.
Sí, ha bajado. Qué
con
penita.
Con 467.000 euros esta semana y un total de 1,3.
Bueno, y Amador, de la que hablamos la semana pasada, ha entrado en undécima posición con una recaudación de 222.000 euros. Hay que apoyar el cine español.
Sí, bueno, nosotros no hemos ido a verla, pero hay que apoyar el cine español.
Sí. Para la próxima semana, pues
una
no
semana
nos atrae mucho, la verdad.
Bastante floja. Tenemos el remake americano Déjame Entrar, que ya lo mencionamos.
Sí.
Habrá que quizás le damos una oportunidad a ver si realmente aporta algo, como comentan, porque en Estados Unidos sí que ha recibido buenas críticas. No ha tenido recaudación, pero sí ha tenido buenas críticas.
Uh-huh. Tenemos también a Paranormal Activity 2.
Que yo con la primera me hice popó encima. Estaba viéndola, la vi además, en fin, solo, de noche, oscuras.
Dios, yo no me atrevo, ¿eh?
Con mi gato con ojos rojos, acariciándole, no.
Gato negro.
Gato negro. Y de verdad, reconozco que soy bastante cagón con el tema de espíritus y demonios y tal. Y pasé un rato poco malo, así que no creo que vaya a volver a ver esta.
Bueno, también tenemos Stone con un reparto...
Bastante, sí, es lo más destacado. Robert De Niro, Edward Norton y quizás un poco menos Mila Jovovich. La película va sobre el personaje de Robert De Niro, es un agente correccional, y el de Edward Norton es un presidiario que le pide a su mujer, Mila Jovovich, que seduzca al personaje de Robert De Niro para que le consiga, en fin, salir de la cárcel y que tenga un poco más de manga ancha. La verdad es que no sabíamos mucho esta película, por eso no podemos comentar más. Yo la verdad es que al revisar próximos estrenos la he encontrado un poco de casualidad y más que nada lo hemos comentado por el reparto. Y por último, no sé cómo se pronuncia, Ga'Hoole o...
Ga'Hoole. Sí, la leyenda de los guardianes.
La leyenda de los guardianes, que es la última película, bueno, sí, la última película y la primera película de animación de Zack Snyder, el director de 300, del que hablamos la semana pasada, porque iba a dirigir la nueva de Superman. Y bueno, no sé qué tal estará. A nivel de animación tiene bastante buena pinta, he visto el tráiler. La historia parece curiosa y ya veremos.
Bien, como estrenos de DVD, destacamos Robin Hood, que se mueran los feos, y Kick-Ass.
Que se mueran los feos, que no es el libro de Boris Vian, no, vamos a dejarlo claro.
Que a José y a mí nos gustó mucho, por cierto.
Por cierto, si se muriesen los feos, tú y yo no tendríamos ningún problema. Estamos libres de...
Menos mal que en la radio no es como la tele, ¿no? Pues que sí, no se nos ven las caras.
Yo ahora iría...
Bueno, vamos a pasar a la crítica de la semana. Buscar una sintonía rollo... Chun, chun.
No, o grabar un jingle contigo en plan de crítica de la semana. Así, sensual, crítica
con un
de
eco.
La semana.
Ana. Bueno, vamos a hablar, como ya adelantamos la semana pasada, de Buried. De Enterrado.
Me encanta tu inglés.
Buried. Es que, de verdad, me pongo nerviosa y hablo peor. Bueno, empezamos.
¿Pero te pones nerviosa por esto o por mi presencia?
Porque por tu presencia.
Yo me pongo nerviosa por la tuya, por eso digo que...
Que fuimos a verla la semana pasada y, bueno, los dos le damos bastante buena nota, ¿no?
Sí, además, bueno... Comentábamos un poco lo que habíamos hablado con anterioridad. Fuimos al cine y había poquísima gente en la sala.
Estábamos casi solos,
y
prácticamente.
Fuimos, o sea, no fuimos entre semana, fuimos un sábado.
Un,
o sea,
sábado y a la sesión de las 10.
Última sesión, la sesión golfa, como dirías.
No, la golfa es a las 12 y pico.
Ah, sí, es verdad, la golfa es a las 12 y pico.
Pero es que yo, precisamente en esta película, me planteé, digo, yo recuerdo aquellos tiempos en los que iba al cine y la sala estaba llena. O sea,
yo recuerdo
las cosas han cambiado mucho.
Pues sí, no, y sobre todo recuerdo cuando ibas en, tanto como bien dices, sábado o domingo, era increíble, o sea,
sí.
Llegabas al cine y ponía...
solo quedan primeras,
sí,
filas.
Primeras filas o directamente agotadas. Hay que ver lo que han cambiado las cosas, ¿no?
Esto es algo de lo que tendremos que hablar, sí.
También, esto, yo creo que va a ser unas frases más repetidas en este programa, lo de esto es algo
es que,
de lo que tenemos
no,
que hablar.
No, pero yo creo que si nos lo planteamos lo haremos,
pues
porque
sí.
Supongo... problemas técnicos.
Doble problema técnico. Es que se nos cae la sesión del ordenador.
Bueno,
tenemos que
Enterrado.
Solucionarlo.
¿Qué es lo que yo destacaría? Pues cómo hacer una peli bastante buena, ¿no? Con unos elementos muy básicos, como puede ser un ataúd, un mechero, una petaca con alcohol, una linterna escacharrada, y lo más importante, claro, un teléfono móvil, ¿no? Que es como la clave de la película. El guión destacable totalmente, un guión muy bueno que te mantiene en vilo continuamente. Bueno, hay situaciones en las que si hay alguna persona claustrofóbica lo puede pasar un poquito mal. Yo reconozco que al principio de la película, ¿verdad, José? Te dije, Dios mío, yo me voy de aquí. Dije, ay no, que la entrada me ha costado 6,70, mejor me quedo.
Y eso a pesar de que tu carne es joven, ¿eh?
Sí, es verdad.
Eso me llegó. Hiciste ahí un...
Hice el reparto.
Un reparto equitativo.
Equitativo. Pues el principio de la película, que bueno, os lo voy a decir porque no desvelo mucho, es una pantalla en negro con los jadeos del protagonista que durará un minuto y algo, pues puede ser bastante angustioso. Yo lo reconozco que ahí me agobié. Pero bueno, luego te vas metiendo en la piel del personaje y aunque te agobies, te hace también reflexionar muchísimo sobre varios temas que ahora vamos a comentar. Y bueno, yo la recomiendo totalmente. Además es una película de las que hay que ver en el cine, porque te tienes que transportar totalmente al espacio que se muestra en la imagen.
Pues todo lo que has comentado, pues como bien has dicho, sabes que estoy bastante de acuerdo, además has hablado muy bien de la peli. Es verdad lo que dices, o sea, con esta película demuestra de aquello de que menos es más. Con dos elementos básicos, que es la caja de madera y el móvil, Rodrigo Cortés crea una película, comentábamos, y además es así, la propuesta tan valiente, y no solo hay que verla en el cine siempre por disfrutarla en pantalla grande, sino hay que verla en el cine porque hay que apoyar estas
iniciativas atrevidas.
Claro, sí. Tan atrevidas. Yo no había visto ninguna película de estas características. Habíamos visto alguna película en la que sí, de acuerdo, más o menos un único actor llevaba el peso de toda la película, como yo que sé, Will Smith en la de El último hombre vivo o Tom Hanks en Náufrago, pero con todo en esas películas veíamos a otros personajes, no les veíamos siempre en la misma situación. Los veíamos en un espacio, en otro, pero es que aquí es un único espacio. Y es además toda esa inmediatez de, porque el personaje que interpreta Ryan Reynolds, por cierto, ha sido toda una sorpresa Ryan Reynolds.
Sí, muy destacable su actuación.
Porque era un actor que hasta ahora no había mostrado gran cosa y con esta película, pues, en fin, es nos... Que... No digo que haya callado bocas, porque tampoco es eso, pero sí que demuestra que puede ser un muy buen actor.
Es que sería muy fácil sobreactuar en una película así, y él, vamos, hace un papel totalmente creíble todo el tiempo.
Él te transmite la angustia de su personaje, todos los momentos que pasa, los momentos, la propia soledad, la desesperación, el desconcierto inicial de decir, ¿cómo puedo estar aquí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Luego los momentos que tiene también, porque hay momentos en la película para la esperanza. Y
se ve muy bien, ¿verdad? Eso me comentabas.
Sí, a mí eso es una de las cosas que más... Yo creo que es lo mejor de la película. Cómo, o sea, la empatía. Cómo al final el personaje que interpreta Ryan Reynolds, Paul Conroy, que, bueno, no sé si lo hemos comentado, es un contratista civil que trabaja...
Sí, eso te iba a decir. Vamos a comentar de qué va. Pues trata sobre algo que parece ser algo real, ¿no? Algo que ocurre en Irak. El protagonista es un transportista de muebles que se marcha a Irak por unos meses a trabajar y, bueno, su convoy es atacado, él es secuestrado y lo entierran en un ataúd en el desierto.
Con lo único que le dejaremos, como hemos comentado, el móvil, una petaca y, bueno, alguna cosilla más que no vamos a desvelar.
No, es mejor ir a ver esta película casi sin saber nada.
Y luego la película nos guarda un montón de sorpresas.
Sí. Momentos álgidos, ¿no? Que puede pasar en
un
ataúd.
Un inquilino inesperado, sí, con el que no contábamos, que a mí me sorprendió y es de esas veces que piensas, o sea,
wow,
no le puede pasar más. Además, teníamos al lado, bueno, yo lo padecí un poco, una madre con una hija, que no entiendo exactamente qué hacía la hija viendo esa película, pero la madre estaba todo el rato comentando en alto precisamente lo que comentábamos, ¿no? La mujer vivía lo que estaba viviendo él, y empezaba, ¿por qué le hacen esto? ¿Pero por qué él hace lo otro?
Haz algo, pero...
Que, ¿no? Además, la mujer al final no pilló una cosa y tuvimos que explicársela.
Fue divertido.
Fue divertido.
Hola, si nos estás escuchando, mujer del cine. Lo dudo.
Por cierto, hablando de hola, vamos a saludar a Quique, que ayer me estuvo comentando que escuchó el programa y le gustó. Así que tenemos que cuidar de momento a nuestro oyente. Espero ya dentro de unas semanas hablar de oyentes. Luego los iremos recordando, como Pedro Almodóvar cuando gana los Oscar con las vírgenes. Pues igual, vamos a hacer algo parecido.
Ay, José, me matas. Bueno,
¿qué más?
¿Qué más? Pues es que básicamente comentar de esta película, destacable el guión hecho por Chris Parlin, que me parece buenísimo, que es que tiene subidas y bajadas, se mantiene en una línea de tensión constante, pero tiene unas subidas muy buenas. La empatía con el protagonista, destacar su buenísima actuación. Lo que he dicho, vamos, que sería muy fácil sobreactuar y él lo hace muy bien porque... Vamos.
Sobre todo ya al final, ¿no? En el tramo final sería fácil caer en histrionismo y él no lo hace. Se mantiene bastante contenido y es lo que le da más credibilidad y más naturalismo, si cabe, a su interpretación. Para mí debería ser uno de los nominados.
Sí,
a los
para
Oscar.
Mí también.
No sé si ganarlo, pero, o sea, la nominación se la merece sí o sí.
Tenemos que destacar también la clara crítica a la burocracia que reina en los países desarrollados, ¿no? Como, pues, estas paradojas de estar enterrado en el desierto, intentar que te rescaten y que te pregunten cuál es tu número de la seguridad social.
Sí.
O que te pasen con otro departamento y la típica musiquita.
Hay un diálogo, una conversación, no la vamos a destripar, pero que es aterradora.
Sí.
Una que es aterradora.
Te das cuenta de que eres una pequeña hormiga en...
Exactamente. Yo
en
creo
un
que
mundo enorme que tu vida no vale nada, vamos.
Es como concursante que...
La anterior película de Robert Rodríguez.
De Rodrigo Cortés.
Eso.
Qué lapsus. Estamos todavía con Machete. ¿Lo ves como que si te gustaban los señores mayores como Machete?
Bueno, sigue.
Sigo. Pues
espero
eso
que espero que Quique me perdone estos fallos.
Sí, hombre, si le invitas a una caña seguro que sí. Lo que comentabas, que al igual que en concursantes, se ve como el hombre de a pie es al final el que paga todo lo mal que está el sistema burocrático.
Sí.
No quiero con ello decir que contar el final, pero bueno, os podéis imaginar que no es un final. Yo creo que en ese sentido la película es muy coherente y muy valiente hasta el final. O sea, porque se mantiene en todo momento en ese tono de no saber lo que va a pasar. y de ser atrevida y no ser nada complaciente con el espectador ni consigo misma.
Y recordemos que son casi 2 horas de un actor metido en un ataúd en las que no pierdes la atención. No es que estés mirando el reloj continuamente ni digas, a ver, esto ya, ¿qué pasa? No. Vamos, es tensión continua. Recomendada totalmente. Y bueno, ya para acabar, resaltar que son los...
Sí, se cumplen los 25 años del fallecimiento de Orson Welles, conocido por su obra capital, Ciudadano Kane.
Y, o por la mítica retransmisión que hizo de la Guerra de los Mundos, ¿no?
Engañó a media América,
sí,
con lo de aquello de que nos están invadiendo.
Los aliens.
Lo que demostraba su inteligencia. Lo que pasa es que era también un
hombre... Y la influencia de los medios de comunicación.
Sí, exactamente.
¿No?
Con un carácter bastante anárquico, bastante disperso, y eso le llevó también a dejar incompletas las películas. Con lo cual podía haber sido, es un grande, ¿vale? Ha dejado una impronta increíble en la historia del cine, pero podía haberlo sido mucho más si no llega a ser un poco por esas cosas que supongo que tienen todos los genios, ¿no? Y que les hace no ser del todo genios o dejarlos un poco incompletos. Con todo, merece la pena recordarlo y ver algunas de sus películas, incluso algunas de como Sed de Mal o Fraude, y algunas de sus interpretaciones, como en El Tercer Gemelo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que acabamos.
Y ya. Con esto ya acabamos. Muchas gracias, José, por venir como siempre. Y bueno, un saludo a nuestro oyente Quique.
Y a
nuestros oyentes en general.
Que esperemos que hayan disfrutado, que nos perdonen todos los fallitos que tenemos, que intentaremos
poco
ir solventando.
Poco.
Y nada más, que hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Que disfruten del cine. Hasta luego.